Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Aniversario.
El presidente de México recordó la matanza de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Italia eligió.
La coalición de derecha ganó las elecciones y lidera en ambas cámaras del legislativo.
Consulta en Cuba.
Los ciudadanos votaron a favor del nuevo Código de las Familias.
Tensión.
Estados Unidos y Seúl iniciaron maniobras militares en la península coreana.
Dolor en Rusia.
Un tiroteo en una escuela de la ciudad de Izhevsk dejó 15 muertos y al menos 39 heridos.
Entrevista.
Sputnik dialogó con el ex candidato presidencial y referente de la izquierda chilena, Daniel Jadue.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Recuerdo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a evitar la violencia durante las manifestaciones en recuerdo a la matanza de Ayotzinapa.
Se cumple el octavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Magisterio en Iguala, Estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
El mandatario garantizó el respeto a la libertad de manifestación, de expresión, el derecho a disentir, y aseguró que lo único es evitar la violencia.
AMLO además defendió el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de Ayotzinapa, presentado a mediados de agosto.
El documento desmiente la versión judicial del ejecutivo anterior de Enrique Peña Nieto, llamada Verdad Histórica.
El doctor en políticas públicas y periodista mexicano, Víctor Aramburu, dijo a En Órbita que el caso representa la debacle del sexenio de Peña Nieto.
En su momento, cuando esto sucedió, lamentablemente en 2014, yo pensaría que fue pues el inicio del fin de un régimen anterior, digo, conjuntado con muchas otras cosas, pero pues a partir de ahí se empieza a ver la debacle del sexenio de Enrique Peña Nieto, que empezó con mucha mercadotecnia, con algunos niveles de aceptación pues buenos, ¿no? Y a partir de ahí pues, comenzó caída libre. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues en su momento se nos vendió una llamada verdad histórica, que pues de verdad no tenía nada, y histórica tampoco, por parte del procurador, que hoy ha sido detenido recientemente, en las semanas, debe llevar más o menos como un mes, algunas semanas detenido, el exprocurador del expresidente Enrique Peña Nieto, de justicia. Y bueno, pues vendieron una llamada verdad histórica pues, que estaba llena de mentiras. Una de ellas era pues que los estudiantes pues fueron detenidos por las... Eso sí, nunca se negó la participación de la policía local y de la policía estatal. Sí, la del ejército y sí, la de la policía federal.
Entre los avances, AMLO se refirió a la detención de 3 militares, entre ellos el general del ejército, José Rodríguez Pérez, quien habría ordenado matar a 6 estudiantes.
El líder subrayó que el nuevo informe señala que 6 de los 43 normalistas estuvieron en una bodega varios días después del escándalo y se dio la orden de desaparecerlos.
Consultado sobre el tenor del llamado realizado por López Obrador en su conferencia mañanera, Aramburu lo consideró acertado ante el clima social.
Yo creo que es importante porque, de hecho, pues el día de hoy va a haber una marcha por la tarde. Se espera, pues, bueno, cada año hay una marcha, pero pues en particular ahorita, dado lo que se... dadas las detenciones que se han hecho y un poco lo que se ha dado a conocer. Pero también hay que enmarcar que pues en este fin de semana se dio a conocer un artículo bastante morboso por parte de un periódico del Reforma que pues es claramente opositor al gobierno, que también podría poner en entredicho justamente realmente no aporta nada, ¿no? Que no se hubiera dicho un mes antes de lo que dio a conocer el subsecretario Encinas. Simplemente pues lo que da son detalles morbosos respecto pues, a cómo fueron ultimados los estudiantes, pero sí puede poner en entredicho pues que algunos personajes puedan darse a la fuga o que se den cuenta pues que están siendo también investigados. Sí, yo creo que el llamado es acertado, porque vamos, las condiciones ya no son las mismas, no se está encubriendo a los responsables. Digo, tan es así, pues que hay un ex procurador, cosa que no había sucedido, yo tengo en memoria, creo que nunca, pues preso, bueno, sujeto a investigación, ya detenido, y pues al igual que miembros del ejército y de alto rango, cosa que pues también hubiera sido inimaginable en cualquier otra circunstancia.
El entrevistado sostuvo que en lo que va del sexenio de AMLO ha habido avances concretos en la investigación.
Definitivamente sí. De entrada, pues ya hay órdenes de aprehensión en contra de miembros del ejército, incluyendo un general, cosa que hubiera sido inimaginable en cualquier otra circunstancia. También al militar, pero vamos, es un mando medio el que estaba al mando de esa zona, también se le ha girado orden de aprehensión, así como a otros pues soldados. Que además parte de la versión, o sea, del cambio en la versión, pues es que 6 de los estudiantes estuvieron retenidos por el ejército. Estuvieron con vida todavía más tiempo del que se dijo y posteriormente pues fueron ultimados por miembros del ejército, cosa que eso claramente no estaba en la llamada verdad histórica anteriormente. La otra, pues a lo que me refería anteriormente, fue detenido el procurador de Enrique Peña Nieto porque se sembraron pruebas en el basurero de Cocula. Y bueno, pues también varias de las confesiones, así les queremos llamar, pues fueron obtenidas bajo tortura. De hecho, el responsable en su momento de la Agencia Federal de Investigación pues está hoy prófugo en Israel. Porque también, digo, esto se enmarca en muchas otras cosas, ¿no? Pero también Israel tenía contratos importantes con la Policía Federal.
En vísperas de la fecha, cientos de familiares y estudiantes de la escuela reclamaron frente a los cuarteles del ejército en Iguala y en la capital pintando consignas.
Denuncian la participación de militares en el encubrimiento del caso, algo comprobado en los recientes avances de la investigación.
Escuchábamos al doctor en políticas públicas y periodista mexicano Víctor Aramburu.
Italia eligió.
La coalición de derecha ganó las elecciones y lidera en ambas cámaras del legislativo.
En los comicios a la Cámara de Diputados, la coalición de Hermanos de Italia, la Liga, Forza Italia y nosotros, los moderados, obtuvo 43,9% de los votos.
En tanto, en el Senado alcanzó el 44,2%.
El partido derechista Hermanos de Italia, liderado por Giorgia Meloni, marcó el mejor resultado entre las fuerzas políticas con 26,1% de los apoyos.
La dirigente de 45 años se encamina a convertirse en la primera mujer en la historia en gobernar el país europeo.
Tras los resultados, Meloni afirmó que su coalición gobernará para unir a los italianos, quienes a través de las urnas enviaron su claro mensaje.
A su vez manifestó su pesar por la abstención en las urnas del 36% y agregó que trabajará para reconstruir la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Por otro lado, la coalición de centroizquierda consiguió poco más del 26% de los sufragios en las dos cámaras del Parlamento.
Su actor clave, el Partido Democrático, reunió cerca del 19%.
Conformar una coalición gobernante con la ayuda de aliados del partido podría tomar varias semanas de acuerdo con las negociaciones.
Si Meloni lo confirma, se convertiría en la primera mujer en gobernar el país.
Se requiere que el presidente italiano, Sergio Mattarella, emita una orden para intentar conformar el nuevo gobierno.
La primera reunión del Parlamento de nueva legislatura se fijó para el 13 de octubre.
Cambio.
El 66,87% de los cubanos votó a favor del nuevo Código de las Familias, convertido en la primera ley de este tipo aprobada por consulta popular.
Más de 8 millones de cubanos concurrieron a las urnas este domingo 25 de septiembre para refrendar su decisión sobre la nueva legislación.
La consulta fue resultado de un largo proceso de participación ciudadana iniciado en 2019 después de la aprobación de la nueva constitución de la isla.
Hasta ahora en la nación caribeña solo se habían llevado a cabo consultas populares constitucionales.
En órbita consultó a la corresponsal de Sputnik en Cuba, la periodista Danay Galetti.
La entrevistada señaló que este cambio significa que, a partir de ahora, las familias cubanas se van a reconocer mucho más.
Los expertos entrevistados por Sputnik hablaban de la pluralidad, de la multiplicidad, diversidad que está representada en el código. El anterior, de 1975, reflejaba, por supuesto, el escenario social cubano en esos primeros años de la revolución. Pero este código, refrendado el día de ayer por la mayoría del pueblo, transmite una mayor visibilidad de las familias cubanas, porque, entre otras cuestiones, se reconoce el matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción de esas parejas homoparentales. También se le da una mayor protección a los ancianos y se cambian, se transforman términos alusivos a las personas con determinada discapacidad. ¿Qué va a significar entonces este Código de la Familia, refrendado por 67.87% de los más de 6 millones de votantes? Bueno, que las familias cubanas se reconozcan más, que uno pueda leer a Cuba su diversidad, todas las numerosas familias, numerosas formaciones de este considerado como el núcleo central de la sociedad, pues nada, van a tener su espacio, sus derechos, su participación en la construcción ciudadana.
La nueva ley destaca la ruptura con los cánones de la familia tradicional y la amplificación del concepto familiar.
Se suman el reconocimiento de los derechos de cada uno de sus integrantes, el respeto a la libre elección en los modelos de convivencia.
Y asimismo el protagonismo de los niños a la hora de refrendar sus derechos.
Galetti agregó algunos de los otros cambios introducidos en la normativa aprobada.
También incluye o establece vías, mayores posibilidades para los abuelos, sobre todo en el cuidado y atención de sus nietos. Y a su vez, este sector poblacional va a recibir una mayor protección respecto a su cuidado y amparo, al otorgamiento de derechos, a la posibilidad de realizar trámites, de tener autorizos para determinados procesos dentro de su familia, que en el Código de 1975 nos establece. Y así, en esta normativa jurídica que estuvo vigente hasta ayer, los ancianos se mencionaban los abuelos apenas 4 veces y solo para determinados procedimientos. Ahora van a tener una mayor participación, inclusión, protagonismo dentro de la sociedad y las familias cubanas. Otra de las cuestiones es el cambio de nomenclatura de las personas con discapacidad y el otorgamiento de mayores derechos para esa población respecto a una mayor independencia, crecimiento, amparo. Se habla también de mecanismos, estructuras para evitar la violencia dentro del seno familiar. Se hablan de otras cuestiones jurídicas alusivas a la herencia, alusivas a los cuidadores.
La periodista indicó que los cambios, en especial el del matrimonio igualitario, ubican a Cuba entre los países de avanzada de la región.
Te reitero que lo más novedoso es la parte del matrimonio igualitario. Y respecto a la región, Cuba integra ahora la lista de países que ya aprobaron y reconocieron este tipo de disposición, encabezada por Argentina, que fue en el 2010, seguida por Brasil, Uruguay, Colombia, Chile, México, que si bien no lo tiene como una ley, sí se reconoce en al menos 21 estados, y Bolivia, que tiene una disposición que permite estas uniones entre personas homosexuales. También, por supuesto, ahora se coloca como un ejemplo a nivel regional e internacional de esta garantía de derechos y esta visibilidad que se le está dando, reitero, a las familias que antes no tenían un espacio dentro de la normativa y cuyos procesos judiciales, legales, estaban obstaculizados porque no había una ley, una escritura, una disposición que estableciera esos derechos para ellos y la facilidad de protagonizar cambios jurídicos, de asumir una casa, la custodia legal de un familiar.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Cuba, la periodista Danay Galetti.
Tensión.
Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron maniobras pese a las advertencias de Corea del Norte.
El portaaviones nuclear USS Ronald Reagan y su grupo de combate realizan sus tareas con buques de guerra surcoreanos en la península.
Es el primer ejercicio de esa clase en 5 años, al día siguiente de que Corea del Norte probara un misil balístico de corto alcance en posible respuesta al ejercicio.
Serán 4 días de maniobra, informó la Armada de Seúl.
Pyongyang ha calificado estas acciones con la participación de Washington como un intento de invasión.
Corea del Norte ha rechazado las peticiones de su vecino del sur y de la potencia norteamericana de que reanude la diplomacia nuclear.
Por su parte, Japón acusó a Corea del Norte de lanzar un supuesto misil balístico el último fin de semana.
En esta tensión, este lunes 26 de septiembre se conmemora un nuevo Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
Según informó la ONU, más de la mitad de la población mundial vive en naciones que poseen armas nucleares. Hoy existen más de 17.000 en todo el mundo.
Naciones Unidas asegura que eliminar estas herramientas de destrucción continúa siendo prioridad.
Para lograr un futuro pacífico y sostenible, el mundo debe estar libre de armas nucleares, destacó el organismo internacional.
En tanto, dos potencias nucleares, como Estados Unidos y Rusia, mantienen contactos con respecto al asunto.
Los contactos están en un nivel adecuado, aunque esporádico, declaró el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov.
Dolor.
En Rusia, un tiroteo en una escuela de la ciudad de Izbesk dejó 15 muertos y 24 heridos.
De los fallecidos, 11 eran niños y 4 adultos.
Según el Ministerio del Interior, el atacante identificado como Artyom Kazantsev, exalumno de la escuela, se suicidó.
El criminal vestía una camiseta negra con símbolos nazis y un pasamontañas.
El presidente Vladimir Putin lamentó profundamente las víctimas del tiroteo por parte de una persona que parece pertenecer a un grupo neofascista.
La policía local registró el domicilio del agresor, en tanto se investigan sus posibles conexiones y su posible adhesión a la ideología neonazi. Izbesk es una ciudad cercana a 650.000 habitantes en la capital de la República de Udmurtia, situada en el centro del país.
Se ubica al oeste de los Urales, que dividen la parte europea de la zona asiática de Rusia.
Futuro próximo.
El ex candidato presidencial y referente de la izquierda chilena, Daniel Jadue, se expresó sobre la actualidad en el país tras el plebiscito constitucional.
En diálogo con Sputnik, advirtió sobre el riesgo de que la derecha se emborrache con el triunfo del rechazo a la opción de cambio en la Carta Magna.
Yo creo que el plebiscito de salida se explica por varias cosas. Primero, ¿no? Porque triunfa el sentido común. Y triunfa el sentido común de un país que hace 50 años tiene al neoliberalismo como cultura hegemónica. Y por lo tanto triunfa un sentido común neoliberal, azuzado además por una campaña del terror y una campaña mediática de los mismos que ostentan el poder bajo esa cultura hegemónica y que son propietarios de todos los medios de comunicación. Y esto fundamentalmente por errores del diseño que tuvo el acuerdo del 15 de noviembre. Cuando uno mira en retrospectiva, ve que el acuerdo del 15 de noviembre fue un intento desesperado del sistema político por recuperar el control del proceso político chileno.
El alcalde del municipio de Recoleta de Santiago de Chile se refirió a las claves de la derrota de la opción apruebo en cambiar la Constitución.
El texto vigente es de 1980, fue heredado de la dictadura de Augusto Pinochet, en la cual el gobierno de Gabriel Boric apoyó la opción de aprobar el cambio.
Hay errores fundamentales del gobierno. Los cambios de relato del gobierno terminaron sepultando la posibilidad de la prueba. Hay un pésimo diseño de la campaña de la prueba, una campaña espejo, una campaña que le habla a sí mismo, a los que son iguales a ellos. Y como la dirigen un grupo de universitarios que efectivamente tienen bastante poca calle, ¿no?, le termina hablando a ese grupo de universitarios que finalmente es el que vota por el apruebo, o a ese mundo ligado a este. Yo creo que lo más relevante, que lo he dicho varias veces, es cómo difundieron en el comando del apruebo el apoyo de Mazzucato y de Piketty. Para el 99% de la población chilena, Mazzucato y Piketty son dos palabras que no dicen nada, pero ellos estaban felices porque habían conseguido el apoyo a Mazzucato, Piketty y otro
economista.
Detallamente, eso es entender que el diseño estuvo errado. En la campaña del rechazo hablaba gente común y corriente.
Para Jadue, pese a la derrota electoral del 4 de septiembre, el proceso constituyente no terminó.
Aseguró que el plebiscito de entrada evidenció que la población quiere una nueva constitución.
El dirigente destacó que la última encuesta de la consultora local CADEM muestra que el 76% de los chilenos sigue queriendo sustituir la Carta Magna de 1980.
El proceso destituyente de la Constitución y el modelo de la dictadura ya está en curso definitivo, sentenció el ex candidato presidencial en apruebo dignidad.
Por otra parte, Jadue reclamó que la izquierda latinoamericana no desaproveche la nueva ola progresista regional.
Yo creo que el continente vuelve a girar a la izquierda y se le da a una parte de la izquierda una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de corregir los errores de las primeras partes de esos procesos, de enmendar el rumbo en términos de ser capaces de modificar la base productiva, en términos de poner en valor con mayor fuerza la participación democrática, en poner en valor con mayor fuerza la integración latinoamericana, entre ellos instituciones como la CELAC, y espero que sea una oportunidad que la izquierda latinoamericana no desaproveche. Claramente, yo por lo menos no pongo dentro de la izquierda latinoamericana al gobierno de Chile, que hoy día da más señales hacia una centroizquierda neoliberal que hacia una izquierda definida. No puedo comparar a Petro con los otros gobiernos latinoamericanos, no puedo comparar a Petro con Chile.
Escuchábamos al ex candidato presidencial y referente de la izquierda chilena, Daniel Jadue.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.